Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el grupo de derechos humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja que Estados Unidos brindará adicional apoyo a Afganistán debido a la situación precaria humanitaria en el país, acompañada ya por el extremo frío de la época. Y también nuestra colega en la capital estadounidense amplía información sobre la relación de Estados Unidos y Taiwán, así como sobre la previa cumbre cumbre del cambio climático. En Nueva York, al haberse conmemorado esta semana el 59 aniversario de la crisis de los misiles, ofrecemos información de esta historia que seguramente, aún con el tiempo, se podrán reflejar adicionales detalles. Nuestra colega y productora Berta Raval nos traslada ahora a Washington.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció este viernes que, como parte del compromiso duradero de Estados Unidos con el pueblo de Afganistán, Estados Unidos donará otros casi 144 millones de dólares en asistencia humanitaria para los afectados por la crisis humanitaria en curso. Esta asistencia eleva la ayuda humanitaria total de Estados Unidos a Afganistán y para los refugiados afganos en la región a casi 474 millones de dólares en el 2021, la mayor cantidad de asistencia de cualquier nación. Blinken confirmó esta semana que ordenó una serie de revisiones internas de la planificación y ejecución del Departamento de Estado de la evacuación de Afganistán y los esfuerzos de reubicación, operaciones que fueron ampliamente criticadas como caóticas. En un discurso en el Instituto de Servicio Extranjero que reveló nuevos pasos para modernizar el Departamento de Estado, Blinken elogió la operación de evacuación de Afganistán, pero también señaló que la agencia necesita aprender de esta experiencia y hacerlo mejor si se presentara un escenario similar en el futuro.
There are many things that now, looking back, we can and should ask.
Él dice que hay muchas cosas que ahora, mirando hacia atrás, se puede y debe preguntar. ¿Podrían haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Pudieran haber dado el paso de manera diferente? ¿Deberían haber probado esa idea primero? ¿Podrían haber tomado esa decisión más rápidamente? Dice que aprendieron mucho en un corto periodo de tiempo. Lo aprendieron de la manera difícil. Dice que aprendieron que se deben a ellos mismos, a sus amigos y socios afganos, a los futuros empleados del Departamento de Estado, que puedan enfrentarse a un desafío similar. Blinken añadió que ha ordenado una serie de revisiones internas centradas en la planificación y ejecución, en la evacuación y reubicación en Afganistán, y que no dejarán pasar esa oportunidad para aprender y hacerlo mejor. Las dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán culminaron en un puente aéreo organizado apresuradamente en agosto, en el que más de 124 mil civiles, incluidos estadounidenses, afganos y otros, fueron evacuados cuando los talibanes tomaron el poder. Pero miles de otros afganos aliados de Estados Unidos, en riesgo de persecución de los talibanes, se quedaron atrás. En otra noticia de importancia, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo el jueves durante un discurso en la Escuela de Economía en Londres que lo que está en juego no podría ser más importante cuando los líderes mundiales se preparan para reunirse para la cumbre climática COP26 en Glasgow la próxima semana.
Addressing the climate crisis is the only choice.
Él dice que abordar la crisis climática es la única opción, y en todos los sentidos el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Kerry advirtió que se esperan consecuencias devastadoras si los líderes mundiales no aceleran significativamente sus esfuerzos a tiempo. Kerry dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está total y profundamente comprometido en incrementar los esfuerzos de Estados Unidos contra la emergencia climática. Los delegados internacionales se reunirán en la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas la próxima semana, lo que muchos activistas ambientales, legisladores y científicos dicen que marca una oportunidad importante e incluso crucial para compromisos concretos con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París del 2015. El presidente Biden ya llegó a Europa para dicha conferencia, pero antes participará en la reunión del G20 en Roma. Mientras tanto, la principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Sandra Woodcock, dijo el viernes que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse en medio de las crecientes tensiones entre Taipei y Beijing. En declaraciones a los periodistas en su primera conferencia de prensa desde que asumiera el cargo en julio, describió las relaciones de Estados Unidos con Taiwán como sólidas.
We continue to have a shared and abiding interest in peace.
Ella dice que Estados Unidos sigue teniendo un interés compartido y permanente en la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán. Estados Unidos considera que esto es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico en general y para Estados Unidos. Y están profundamente preocupados por los esfuerzos en curso de la República Popular China para socavar esa estabilidad. Dice que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y la región. Sus comentarios se producen cuando la tensión entre Taiwán y China, que no ha descartado tomar por la fuerza la isla gobernada democráticamente, se ha intensificado en las últimas semanas. Si bien Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene vínculos formales con la isla reclamada por China, es su patrocinador internacional más importante y su principal proveedor de armas. La administración del presidente Biden se ha movido para reafirmar ese apoyo, para enojo de Beijing. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York. Durante la crisis de los misiles en Cuba, los líderes de Estados Unidos y de la ex-URSS se vieron enfrascados en unos tensos 13 días sobre las instalaciones de armas nucleares soviéticas en Cuba. En el 40 aniversario de la crisis de los misiles de octubre del 62, en Radio Martí, la historiadora y comentarista Nancy Pérez Crespo realizó una extensa entrevista a Félix Ismael Rodríguez, nacido en La Habana y ex agente de la CIA en Estados Unidos, quien también estuvo involucrado en la captura de Ernesto Che Guevara, no así de su asesinato. La entrevista de Nancy Pérez Crespo ocurrió hace ya 19 años y refleja los hechos del 1962, en que un gobierno autoritario cubano permitió sembrar a toda Cuba de misiles nucleares cuyo alcance, según Félix Rodríguez, incluía la capital estadounidense. Al conmemorarse el 59 aniversario de la crisis de los misiles, repasamos la historia tal como la compartieron Nancy Pérez Crespo en su programa por Radio Martí en octubre del 2002 y su entrevistado Félix Ismael Rodríguez.
Muchos conocen, digo, yo conozco toda tu historia y creo que es una historia fascinante, pero muchos te conocen por tu participación en la captura del Che Guevara. No digo en la muerte porque tú no tuviste que ver con la muerte del Che, por el contrario, creo que tú decías que no lo mataran.
Sí, pues nosotros teníamos instrucciones específicas de tratar de mantenerlo vivo en caso que fuera capturado, pero fueron órdenes del alto mando boliviano.
Félix, cuando la crisis de los cohetes, ¿dónde tú estabas?
Mira, fue un pequeño periodo que yo me había ido de la agencia después de haber venido de Bahía de Cochino, que fue cuando me casé, y entonces en el año precisamente 62 me retiré prácticamente de los quehaceres, empecé a trabajar en una institución privada, primero una compañía que hacía mailings de aquí de cartas y después en otra que manejaban perros calientes y hamburgues, y estando ahí precisamente cuando vino la crisis de octubre, un antiguo oficial de la agencia que había trabajado, habíamos trabajado juntos, me llamó que quería verme y ese mismo día solicitó de que quería que participara. Fue cuando primera vez me dijeron que los Marines iban a desembarcar en Cuba y que, bueno, hablaron lo que era, resultó ser la crisis de octubre, y entonces ya prácticamente en ese momento me dejaron en una casa de seguridad, ni siquiera mi esposa sabía dónde yo estaba, suponía que la fuera a buscar al trabajo donde ella trabajaba y no pudiera buscarla porque ella estaba ya movilizado, y la misión nuestra era con un grupo de tres hombres más tirarme en paracaídas cerca de una base de cohete que estaba en Santa Clara para poner un radio beacon para que la Fuerza Aérea de Estados Unidos pudiera atacar esa base de cohetes aeronaves soviéticas. Sin embargo, poco antes de cuando íbamos a abordar el avión, fue cuando el premier soviético Khrushchev dio marcha atrás y retiró los cohetes de Cuba, y entonces se paralizó lo que iba a ser un ataque militar de Estados Unidos a Cuba por producto de la crisis de los cohetes.
Porque precisamente, o sea, la invasión era inminente, se estaba ya, se habían preparado.
No, definitivamente.
Porque hay mucha contradicción, inclusive ahora en esta, me imagino que debes haber seguido de cerca lo que se ha podido conocer, desde luego, de esta conferencia que se ha estado celebrando en La Habana desde el viernes hasta el domingo. Pero como que nadie se puso de acuerdo, cada quien cuenta una versión, Félix.
Correcto, no, ha habido una, y sobre todo las versiones del gobierno cubano, como de costumbre, una gran farsa, lo mismo que vimos por televisión con la entrevista a Castro, es una gran farsa, hablando que él nunca prácticamente le pidió a los soviéticos que metieran bombas nucleares en este país, cuando en aquel momento era más que conocido, y los servicios de inteligencia aquí estaban bien a conocimiento de que él le había pedido a los soviéticos de que atacaran a Estados Unidos antes de que Estados Unidos hiciera algo en Cuba.
Eso es una realidad, inclusive hay cartas de Castro, ¿no? Y hoy publica el New York Times, no sé si la leíste, la carta que le hizo Khrushchev a Mikoyan, hablándole de Castro, ¿no? Donde él, efectivamente, lo que se ha estado leyendo, tanto en las memorias de Nikita Khrushchev como lo que ha declarado el hijo, que como que Khrushchev le cogió un poco de desconfianza a Castro, como que lo veía irreflexivo, como que se había equivocado en este asunto.
Correcto.
Y Castro entonces ahora está culpando a los soviéticos y defiende a Kennedy. ¿No te parece que eso es como un cambio en todo lo que ellos han venido diciendo durante todos estos años?
Claro, una gran hipocresía por parte de Castro, como siempre se ha conducido él.
Durante la entrevista de Félix Rodríguez por parte de Nancy Pérez Crespo en octubre de 2002, Félix Ismael Rodríguez se refiere de manera indirecta al pueblo de Vanes, en el oriente de Cuba, donde sobrevoló el vuelo de reconocimiento del U-2 piloteado por el militar estadounidense Rudolf Anderson. Félix Rodríguez también menciona a un ciudadano cubano, Víctor Rodríguez, quien proporcionó información sobre la cantidad masiva de hielo que los militares soviéticos transportaban a la Cueva del Ángel. Así prosiguió la entrevista de Nancy Pérez Crespo a Félix Ismael Rodríguez.
Ya cuando, mira, habían cohetes que habían ido rumbo a Cuba, que fue lo que viraron para atrás, pero ya Cuba tenía cohetes ofensivos adentro. O sea, yo recuerdo en aquella oportunidad que el único avión U-2 que tumbaron no fue cuando fotografiaron las instalaciones que supuestamente estaban preparando para cuando llegaron los cohetes. Nosotros teníamos un agente dentro de Cuba, el cual, Víctor Rodríguez, vino del área de Oriente y trajo la información. Es más, él, como no tenía ese conocimiento militar de la situación esa, nos dijo de que parecía que en una cueva que se llamaba la Cueva del Ángel, habían gente soviética de Siberia que estaban añorando su frío, y le preguntaban por qué. Dice, porque estaban llegando toneladas de camiones llenos de hielo para esa área. Y aquí la inteligencia determinó que el sistema de combustible de los cohetes, que tienen que estar a cierta temperatura, el sistema de enfriamiento se había roto y así iba a explotar, y tuvieron que llevar una cantidad de hielo extraordinaria para mantenerlo fresco hasta que repararan el sistema ese. Y se determinó entonces que habían un ya cohetes ofensivos en esa área, y el U-2 que voló por arriba ahí fue el U-2 que tumbaron. Que después de historia, que un team nuestro que estaba cerca del lugar recuperó el cohete con que lo habían tumbado, y varios días después se lo pusieron en la mesa del presidente Kennedy.
¿Y quién tumbó ese U-2? Porque hay muchas diferentes versiones también, Félix, en tu opinión, en tu conocimiento.
Yo creo que el U-2 fue tumbado con autorización de Fidel Castro. Hubieron después una serie de conjeturas y cosas ridículas diciendo que Castro estaba ahí, y le preguntó a un ruso qué botón apretaba para tumbar el cohete, le dijo este, que lo apretó, o no, fue con autorización, órdenes, y se tumbó el cohete porque era exactamente donde sí estaba cohetes ofensivos.
Pero quiere decir que esas bases eran bases soviéticas, pero en las que el régimen cubano tenía jurisdicción o eso era solamente de la competencia de los soviéticos?
Ellos tenían, dependiendo de las situaciones, habían bases que eran soviéticas, pero siempre tenían personal cubano de confianza de Castro adjudicadas a ellas.
¿Cómo cuántas bases había en esa época?
Mira, habían varias. Ellos tenían túneles cerca de La Habana, donde mantenían cohetes, tenían esas, sobre todo aquel área de Monitongo, de Mícaras, en Oriente, fueron las primeras posiciones que ellos colocaron. Yo recuerdo, aquí llegó inteligencia, información, mucho antes de la crisis de octubre, inclusive de un tío mío que estaba en Santi Espíritu, cuando vieron pasar, acuérdate, no sé si tú recordarás en aquella época, de gente que venía de allá o estaba allá, que de noche pasaban, apagaban todo el pueblo y pasaban estos camiones. Entonces, claro, se le hacía un debriefing a todas las personas que habían visto esto, por el tamaño de los camiones, la cantidad de ruedas que llevaban los camiones, lo que se hundían en la tierra, pues se determinaba qué tipo de material estaban transportando. Y se llegó a la conclusión que ya había esos cohetes nucleares dentro de Cuba. Claro, después ya venían en una forma masiva. Parece que Khrushchev, cuando vio que habían entrado varios de esos, que él sabía que tenía que el Estados Unidos tenía que tener conocimiento de ellos, y no habían hecho nada, pues él podía entonces lo descarado ya mandar los barcos llenos de cohetes para acá, que fue lo que trató de hacer, y fue lo que entonces llevó a cabo lo que se llamó después la crisis de octubre.
O sea que esa cantidad, digamos, esa masividad en el envío de cohetes, ¿eran de largo alcance, Félix, o de corto alcance?
Bueno, lo suficiente para llegar desde Cuba hasta Estados Unidos, incluyendo Washington.
Exacto. Esa cantidad de cohetes fue lo que provocó la crisis. Correcto. Pero ya los americanos sabían que esos cohetes, que Fidel Castro y el régimen cubano tenían cohetes.
Dentro de Cuba, y lo que lo provocó ya cuando quisieron llevar una cantidad masiva de cohetes a la isla. Y ahí fue donde eso no lo decidieron, que eso no lo podían permitir.
¿Qué tesis tú tienes? Porque hay tesis de que esto lo hicieron los soviéticos para que hubiera un equilibrio ante los cohetes que tenían los norteamericanos en Italia y en Grecia, ¿era, no?
Sí, en Turquía.
En Turquía, perdón.
Es que obviamente ellos sabían que estaban en desventaja con Estados Unidos. Y vieron la oportunidad de ver si podían introducirlo dentro de Cuba. Y como lograron introducir eso primero y no dijeron nada, pensó que ya a lo descarado podían meter el resto, que fue cuando el presidente entonces ya eso no lo iba a permitir. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tratado Kennedy-Khrushchev, que muchos lo denuncian como una traición a los cubanos de parte del gobierno americano. Sin embargo, ese tratado, que efectivamente sí existió, nunca realmente se llevó a cabo, porque estaba previsto para que se llevara a cabo este tratado y tuviera efecto que hubiera una inspección ocular de personal norteamericano en la isla de que habían retirado los cohetes que sabíamos que estaban dentro. Castro nunca permitió que sacaran esos cohetes de ahí. Por lo tanto, fue entonces el hecho de que nunca se implementó realmente ese tratado.
El piloto del U-2 que sobrevoló Vanes se llamaba Rudolf Anderson. Esa noche de octubre del 1962 tenía una cita para salir con su esposa, por lo que llevaba sus botas muy bien pulidas para cuando regresara a su base. Anécdota que luego narraban sus compañeros de donde despegó su vuelo. Su avión fue alcanzado por fuego cubano mientras sobrevolaba Vanes. Hizo todo lo posible para que su avión no se estrellara contra Vanes. Y testigos presenciales dijeron que Rudolf Anderson logró que el avión, que se estremecía violentamente, se estrellara contra un campo fuera de Vanes. Así se evitó que el régimen de La Habana pudiera decir se había atacado a Cuba, ya que el avión no causó ninguna baja civil cubana. En su libro Shadow Warrior, Guerrero de Sombra, Félix Ismael Rodríguez se refiere al ciudadano Víctor Rodríguez, un ganadero de Oriente, quien visitó Miami en octubre de 1962 para regresar a Vanes el 15 de octubre de 1962. Durante su estancia en Miami con su esposa, visitando a sus hijas que estaban en la Florida, Víctor Rodríguez sostuvo contacto con un primo de Félix Rodríguez, Joaquín Powell, y fue cuando le narró a Powell, agente de la CIA, el detalle de los camiones transportando hielo a la cueva del Ángel. Militares estadounidenses analizaron la información para llegar a la conclusión que, como el combustible de misil ha de permanecer a una temperatura constante, el sistema de enfriamiento se había averiado, por lo que empleaban el hielo como sustituto. Cuando la crisis de los misiles, Víctor Rodríguez y su esposa ya habían retornado a Vanes. El cuerpo de Rudolf Anderson fue tirado sobre la cerca del Club Vanes en la calle Martí, frente al Otroro Parque Domínguez. Se desconoce en el exterior dónde fue sepultado. Con agradecimiento a Michelle Sague en Washington y a nuestra productora Berta Raval, deseo darle las gracias a la historiadora y comentarista radial Nancy Pérez Crespo y a Félix Ismael Rodríguez al conceder esta entrevista por Radio Martí hace ya 19 años. Mi agradecimiento además a Ivette Valle Martínez, quien desde La Voz de América en octubre del 2002 conservó la grabación de la entrevista sobre la crisis de los misiles por su importancia en la historia de Cuba. Con aprecio a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, le agradezco su sintonía e interés en este programa y le invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras.